Pues es la una, son las 12 ya en Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La una, las 12 en Canarias, y el gobierno asegura que el apoyo a Marruecos en el conflicto del Sahara aportará estabilidad. Iván Alonso.
Sí, en las relaciones entre ambos países, este giro histórico del gobierno ha sido criticado por la oposición. El popular Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que este cambio de criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez no puede producirse sin consultar al resto de fuerzas parlamentarias, convirtiéndolo así en un asunto partidista. El que se acaba de pronunciar, el miembro del gobierno que lo acaba de hacer sobre este asunto, es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Lo que pone de manifiesto es que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, que vamos a tener una relación en la que Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal, y eso es importante, que en este momento consigamos estabilidad.
Por cierto, que el ministro Bolaños también se ha referido en esa misma intervención a la huelga de transportistas que está ahora mismo provocando en su sexto día desabastecimiento en algunos supermercados, así como graves pérdidas en la industria agroalimentaria. Critican fundamentalmente los camioneros la inacción del gobierno ante la subida en los precios de los carburantes. Y también hoy Vox y el sindicato Solidaridad han convocado frente a los ayuntamientos de toda España a las 12 de la mañana varias manifestaciones para protestar por la subida generalizada de precios.
Son unos corruptos mafiosos. ¡Y hay que echarlo!
Este es el sonido de hace unos minutos frente al Ayuntamiento de Madrid. Y te cuento también que el Papa Francisco acaba de promulgar la nueva Constitución Praedicate Evangelium, con la que se reforma el gobierno de la Iglesia y en la que se había estado trabajando desde hace 8 años junto con el Consejo de Cardenales. Hoy precisamente se cumplen 9 años desde que el Papa Francisco iniciara su pontificado. Corresponsal en Roma, Vaticano, Eva Fernández.
Es sin duda uno de los documentos más esperados de su pontificado. La nueva constitución de 52 páginas cambia profundamente el organigrama de la curia romana. Algunos de los importantes cambios ya se han hecho efectivos, como es el caso de la Secretaría de Comunicación, que aglutina todos los servicios de comunicación del Vaticano, radio, periódico, editorial y sala de prensa. Uno de los mayores cambios es el que afecta a la creación del dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, el ministerio que agrupa los temas sociales de la Iglesia, o la propia Secretaría para la Economía, que manejará todas las finanzas vaticanas, incluidos los fondos de la Secretaría de Estado. La Constitución entrará en vigor el próximo 5 de junio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid tratará de meter presión al Barça antes del clásico de mañana, Bruno Casar.
Visita al Rayo a las 9. Los de Simeone podrían adelantar al Barcelona en la clasificación e incluso ponerse a 2 puntos del Sevilla. Vamos con la última hora del equipo rojiblanco, Antonio Ruiz.
Todavía con el subidón de la gesta de Old Trafford muy presente, el Atlético busca su 5ª victoria consecutiva en Liga y lo hace con las bajas de Bas, Bersálico, Cuña y Lemar por lesión y de Carrasco por sanción. El Cholo Simeone medita introducir algunos cambios en relación al 11 de Manchester y enfrente a un Rayo Vallecano que finalmente no recupera tiempo a Falcao, por lo tanto no habrá reencuentro entre el killer cafetero y sus ex compañeros.
El Barça, que estará pendiente de este partido, prepara el clásico esta tarde con el último entrenamiento previo. ¿Con qué novedades, Elena Condis?
En el Barça, Xavi habla a las 4, a las 6 entrenamiento en la Ciudad Deportiva, y en la convocatoria, sin sorpresas, será baja Serginho Dest, lesionado el bíceps femoral de la pierna izquierda. En su lugar entrará Dani Alves, que no estuvo en Europa League al no estar inscrito. Siguen en la enfermería Ansu Fati, Sergi Roberto y Umtiti.
Un clásico que se perderán en el Real Madrid, Benzema y Mendy, y en menos de una hora tendremos fútbol en Mendizorroza, a las 2, a la vez Granada, 4:15 Elche Valencia, y a las 6:30 Osasuna Levante.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, después de la línea editorial. Y entre tanto, aquí queda una hora estupenda todavía de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Qué gana! ganas, qué ganas teníamos ya de oír estos sones y estas músicas que nos anuncian prácticamente que la normalidad se va instalando entre nosotros, que las fallas de Valencia se han podido celebrar entre chubasco y chubasco y que esta noche es la función mayor, el colofón, la noche de la crema, de la quema de todos esos monumentos falleros tan absolutamente desbordantes. En esta edición de las fiestas ha vuelto todo a ser igual a la tradición tras 2 años de pandemia. En 2020 se cancelaron y en 2021, recordemos, se celebraron en septiembre. La novedad es que hoy la quema de los monumentos se adelanta 2 horas. Será a partir de las 8 de la tarde y habrá que estar pendientes del reloj y del cielo porque se espera lluvia. Isabel Moreno es compañera de COPE Valencia. Muy buenos días, Isabel.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Estaréis contentos y habrá como un aire como de recuperación de algo, ¿verdad?
Sí, tienes toda la razón, por fin. Además, es verdad que el tiempo no ha acompañado nada, pero sí que nos ha dejado esa lluvia tenue, afortunadamente es tenue, no ha sido torrencial como se esperaba, con lo cual esos actos más representativos como la ofrenda sí que se han podido celebrar con mucho cuidado, porque los vestidores de la Virgen, por ejemplo, sí que tenían que trepar y subir por el catafalco, que es muy peligroso, ya imaginarás, a lo mejor pues mojado con lluvia, sobre todo con viento, que era lo más peligroso, con una mano trepando con la otra el ramo de flores, era bastante peligroso, pero afortunadamente ese tiempo sí que se dejó ver, pero respeto un poquito para poder celebrar esas tradiciones más representativas de la fiesta. Y esta noche efectivamente tiene razón, pendientes del tiempo para la crema esta noche, pero también para la mascletá, la última, que dentro de una hora está previsto que dispare también. Ya está montada, que es lo más complicado, que se monte si hay lluvia, pero en el momento que está montada, el pirotécnico siempre te dice, si esto está montado, se dispara sí o sí. Con lo cual, esperemos que no haya sorpresas.
De todas formas, esas acrobacias de los expertos que han tenido que hacer frente a la lluvia deben de ser parte de una muy larga historia, porque, claro, lógicamente, por ser las fechas de las fallas siempre en este mes de marzo, que es un mes muy travieso en cuanto al tiempo, pues muchos años se han visto impedidas y dificultadas por las lluvias. Lo malo ha sido el virus, ¿no?, que ha sido como que ha arrasado con nuestra vida y, gracias a Dios, ahora pues vamos a ir retomando los pasos de siempre. Quería preguntarte a propósito de ese cambio de hora, el tema de las 8.
Sí, fue bueno, originario en aquel momento, en septiembre, como había toque de queda, recordarás, en aquel momento no se podía quemar las fallas, que antes empezaban las infantiles, la quema a las 10, el primer premio de la infantil 10:30, y a las 11 era el turno de la plaza del ayuntamiento, la infantil, luego a las 12 el resto de fallas, 12:30 el primer premio de las grandes y a la una, la del ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que como había ese toque de queda, hubo que adelantarlo todo. Se dieron cuenta de que era un horario mejor, incluso para los más pequeños, que podían ver quemar esa falla infantil.
Claro.
Si al día siguiente hay colegio y demás, les permite a lo mejor pues ese disfrutarlo un poquito mejor, con lo cual se ha mantenido esa idea, que veremos esta noche también si es más, es mucho mejor que el otro, de a las 8 las infantiles, 8:30 ese primer premio de infantil, a las 9 la infantil del Plaza Ayuntamiento y luego ya a las 10 el resto de fallas para terminar pues con ese colofón de la principal, la falla del ayuntamiento, quemar también a esa hora.
Oye, Isabel, ¿y cómo ha estado Valencia esta semana? ¿Hay mucho movimiento de turistas? ¿Es exactamente igual que antaño o todavía se notan restricciones?
Es igual que antaño, no, porque antes había aglomeración constante, no solamente en los momentos puntuales, por ejemplo, en un castillo, en una mascletá, este año sí que los ha habido en esos momentos, pero antes esa aglomeración era por todas partes, por todas las calles, por toda la ciudad, durante los 4 días constantemente. ¿Qué pasa? Es que este año a lo mejor es verdad que el virus nos ha contenido un poquito, a nivel turístico también, creo que además incluso ha afectado ese tiempo, porque los hoteles estaban con una ocupación media del 80%, que ya es, teniendo en cuenta la que está cayendo. Pero bueno, sí que es verdad que nos ha dejado andar un poco por las calles para que te hagas un poco la idea de cómo era antes, pero sí que se mantiene esa aglomeración en los momentos puntuales. Han sido unas fallas sin restricciones. La única restricción ha sido esa mascarilla en momentos de aglomeración, por ejemplo, la mascletá, los castillos y demás. Y bueno, pues se ha cumplido.
¿Y la gente qué decía? ¿Qué anécdota atesoras tú de la vuelta a la normalidad o de la que gente que se alegraba o que se conmovía? ¿Qué ambiente ha habido en esta Valencia que recupera su esencia?
Sí, bueno, ha sido un ambiente de... Es como el resurgir, ¿no? De hecho, mira, te pongo un ejemplo. La Virgen de los Desamparados, nuestra patrona, que es la imagen que en la ofrenda hay que llenar de flores. El manto tradicional, este año lleva el dibujo de una ave fénix, ¿no? Que un poco el resurgir después de la pandemia. Entonces, esa ha sido la esencia del pensamiento de todo el mundo de por fin... Parece que esto nos empuja a salir un poco de donde estábamos, ¿no? De ese pozo.
Efectivamente. Isabel Moreno, de COPE Valencia. Muchísimas gracias, compañera.
A vosotros.
Un abrazo y no dejamos Valencia, ¿eh? Ahora continúo. No dejamos Valencia, os digo, porque esa exquisitez llamada paella valenciana, que solo se puede probar allí, porque te recuerdo que el resto de companajes en torno al arroz y sus distintos ingredientes son arroces, pero la paella es específicamente valenciana, ha sido declarada bien de interés cultural, como lo oyes, bien de interés cultural. ¿Y por qué? Pues nada más y nada menos por su capacidad de unir. Y un estudio realizado por la Universidad Católica de Valencia ha confirmado científicamente los 10 ingredientes esenciales de la auténtica paella valenciana. Vamos a hablar con don Pablo Vidal, que es antropólogo e investigador principal del estudio. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero esto de bien de interés cultural por su capacidad de unir. Explícanos esto de la paella, que es precioso.
A ver, la paella es uno de los platos más simbólicos de la cocina española, es uno de los 50 platos más reconocidos en todo el mundo y es un plato de compartir, de celebrar, de reunirse. Por tanto, tiene muchos elementos simbólicos que hacen merecer esta declaración y que es un paso para la declaración como patrimonio de la humanidad.
¡Ah, qué bonito! O sea, que se busca la declaración efectivamente como patrimonio de la humanidad. Bueno, tan es así que en los emoticonos de la red, efectivamente, la paella figura como figuran muy pocos platos. Pues quizá la pizza, que han conseguido colocar los italianos en todas partes, o los hot dogs o las hamburguesas. La paella realmente es universalmente conocida. ¿Habéis hecho un estudio para ver qué ingredientes tenía?
Sí, esto quizás fuera de Valencia no se entienda muy bien, pero en Valencia es un tema que despierta pasiones porque estamos ante un proceso de McDonaldización de la paella valenciana.
Y entonces McDonaldización, qué interesante, sí.
Sí, es que la paella valenciana la podemos encontrar en todo el mundo, pero a los valencianos a veces nos sube la bilirrubina cuando vemos algunas paellas por el mundo. Y pensamos que es importante, cuando hablamos de paella valenciana, que sepamos exactamente de lo que estamos hablando.
Sí, por otro lado, es inevitable que cuando algo se hace enormemente popular, pues se deforma en algunos ámbitos, ¿no? Quiero decir que muy probablemente lo que tenga que ver una pasta realizada en Nápoles en casa con lo que se vende en una calle de Nueva York en un vaso hervido, pues tiene muy poco en común, pero al menos se difunde, ¿no? La identidad italiana en aquel caso o la identidad española y valenciana en este segundo. Y efectivamente habéis hecho hasta una investigación para ver qué ingredientes verdaderos tiene que tener.
Esto es. Lo que queríamos era pasar de las opiniones y los comentarios y poder demostrar cuáles son los ingredientes que siempre se utilizan en una paella valenciana. Entonces, lo que hemos conseguido comprobar es que hay 10 ingredientes básicos que siempre se repiten en una paella valenciana y junto a eso 38 ingredientes que son frecuentes, 50 más que son ocasionales y, sobre todo, lo más importante, los que nunca hay que poner en una paella valenciana.
Ah, muy interesante. Bueno, vamos con lo que hay que poner y luego pregunto lo que no hay que poner nunca. A ver, ¿qué es indispensable? Los 10 puntos esenciales. Que esto,
exacto,
habéis establecido,
los 10
se utiliza
ingredientes...
en el 90% sí, de los pueblos y de las personas entrevistadas.
Esto es. De las 400 personas encuestadas, el 90%, es decir, el porcentaje es altísimo, todos ellos coinciden en que debe tener aceite de oliva, azafrán, tomate, pollo, judía verde, garrofón, conejo, arroz, sal y agua. Estos son los 10 básicos.
Lleva judía verde, perdona mi ignorancia, pero realmente tomo nota. ¿Y a quiénes habéis entrevistado para recabar esta información?
Bueno, la idea, hemos intentado ser lo más objetivo posible y, por tanto, personas mayores de 50 años para que nos permitan rastrear la tradición, lo que se viene haciendo de siempre. Y después, gente que haga paella en casa y que no sean cocineros profesionales. Lo que buscamos es la receta de la abuela, la que se hace en casa los domingos con la familia o con el grupo de amigos. Ese ha sido el público objetivo. Y hemos hecho encuestas en todos los pueblos de la provincia de Valencia.
¡Qué bonito!
266 pueblos hasta llegar a casi 400 encuestas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué es lo que está totalmente prohibido en la paella?
A ver, en la paella no está prohibido nada. Y a los valencianos no nos gusta prohibir. Somos gente muy abierta y muy tolerante. Lo que pasa es que nos gusta distinguir entre el arroz con cosas y la paella valenciana.
Claro.
Son dos cosas muy muy distintas. Entonces, en la paella valenciana tiene que haber estos 10 ingredientes y junto a eso, sobre todo, las variaciones y los cambios se producen en la verdura de temporada. Pero si me preguntas qué es lo que no debe
aparecer. ¿Qué es lo que hace cruzar la raya y convierte a la paella en arroz con?
Exacto. Pues, por ejemplo, ponerle cebolla. Ponerle, yo esto lo he visto mucho en Madrid, con todo respeto, aceitunas rellenas con anchoa, pimientos de piquillo.
Fíjate, pimiento picante. No lleva nunca, que aquí
lleva
siempre se le ha puesto.
Rojo. Puede llevar pimiento rojo, y sobre todo lo lleva en el sur de la provincia de Valencia y en Alicante. Puede llevarlo, pero no pimiento de piquillo, por favor. Bueno, y sobre todo, no debe llevar chorizo.
Claro, efectivamente. O sea, eso realmente es...
Es que esto es básico. Hay un cocinero británico, James Oliver, que bueno consiguió levantar pasiones en Valencia y unir a todos los valencianos contra su receta, porque planteaba que debía llevar sí o sí chorizo.
Chorizo, tú fíjate, claro, no, es que es una cosa muy ajena a la tradición valenciana. Y a lo largo de este estudio, ¿qué habéis descubierto que os ha llamado la atención, Pablo? ¿Así algún aspecto antropológico o cultural o gastronómico que para ti esté reseñable?
Bueno, yo comentaría tres cosas. La primera es que hay tantas recetas de paella valenciana como personas entrevistadas y por Esto es lo primero. Créeme que en Valencia este es un tema absolutamente apasional.
Sí, bueno, como lo es aquí el cocido madrileño o en otros lugares el pote gallego, esto es así, o el gazpacho andaluz.
Totalmente, así es. Otro segundo tema muy importante es que la receta de mi abuela es la mejor receta de la paella valenciana y eso es lo que han dicho todos los entrevistados.
Todos, sí.
Todos,
sí.
Y es muy importante no discutirlo. Eso es lo... Y luego una cosa también en la que la gente no presta atención. La paella valenciana tiene que tener el arroz amarillo.
Sí.
En la mayoría de los casos, el arroz amarillo se le pone solamente un colorante. Pero el origen es que debe llevar azafrán. Y por eso la paella valenciana es amarilla.
Sí, por su vinculación efectivamente
con
el arroz.
No se debe servir nunca una paella valenciana con el arroz blanco.
Sí. Bueno, pues realmente es apasionante porque comer expresa la vida colectiva, es un rasgo antropológico que hay que estudiar y en este caso algo tiene la paella que ha saltado las fronteras de Valencia, ha invadido España entera y se ha extendido a la cultura universal. Eso es un mérito extraordinario. ¿Se te alcanza, Pablo Vidal, antes de despedirnos, por qué ha tenido este don la paella que no tiene, yo qué sé, pues eso, el pote gallego?
Bueno, yo creo que sobre todo la clave es que es un plato de compartir. Esta idea de plato de fiesta que se puede cocinar con bastante facilidad en exteriores, y desde siempre ha estado unida con esta idea de estar juntos, de celebrar, de raíces, y por eso está en todo el mundo. En la Convención Republicana de Estados Unidos sirvieron paella valenciana. Va muy asociado a este concepto.
Precioso. Precioso, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Una muestra de vigor cultural extraordinario. La paella valenciana ya es un bien de interés cultural. Vamos a ver si se logra el paso siguiente de meterse en el patrimonio de la humanidad. Pablo Vidal es profesor de Antropología Social y Cultural de la Universidad Católica de Valencia. Enhorabuena y feliz festividad de las Fallas.
Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias.
Un abrazo. Adiós.
Gracias.
Lo que a continuación te voy a contar puede sonarte a película o a serie de espías con toque de ciencia ficción, pero es tan real como la vida misma. Hay expertos que alertan de que los móviles de los refugiados ucranianos podrían estar siendo usados por Rusia para espiarnos. Es decir, que la guerra ya no se limita al clásico armamento de siempre, sino que ahora se ha digitalizado y hay pequeños caballos de Troya de las personas que se desplazan con un móvil. Y si hablamos de asuntos tecnológicos, lo suyo es hablar con nuestra cerebrito, Estela Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting. Estela Luna, muy buenos días.
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días.
Madre mía, ¿de dónde ha salido esta alerta sobre la utilización de los móviles de los refugiados?
Bueno, los móviles de refugiados y los móviles de todo el mundo. O sea, llevamos en el bolsillo un ordenador personal súper potente, con todas las cosas buenas y malas que puede llevar eso. Una central para conectarse a numerosas redes, un posible receptor de información a través de correo electrónico, de mensajes SMS, conexión a las redes sociales, con todo lo que entra y sale por las redes sociales. Es decir, llevamos un aparatito en el bolsillo multidisciplinar, con muchas capacidades. Entonces, lo que se ha demostrado, bueno, la alerta que han emitido algunas asociaciones de internautas, es que algunos de los móviles que llevan los refugiados ucranianos o los inmigrantes rusos que están saliendo de la zona de la guerra, puede llevar un malware, en concreto un malware llamado SysJoker, que ahora explicaremos cómo funciona.
O sea, que les habrían introducido algún tipo de sistema, ¿o que lo llevan ellos incorporado de serie? ¿Cómo es esto?
Bueno, hay varios aspectos. Primero, este malware llamado SysJoker es un troyano que se detectó a finales de enero, que es extremadamente raro y peligroso, ya que funciona tanto en todos los sistemas operativos, en Windows, en Mac, en Linux, y los antivirus no lo detectan. Entonces, se cree que al menos el 10% de los móviles de las personas que están entrando en Europa huyendo de la guerra llevan este malware, el SysJoker. Es un malware que funciona en cadena, de tal manera que cada vez que entra en un archivo, pues entran todos los de al lado y se va extendiendo, y que además no lo detectan los antivirus, porque eso es uno de los peligros que tiene este malware. Entonces, como sabemos siempre, los ciberdelincuentes están tratando de ir un paso por delante, y es la guerra del gato y el ratón, y hay que ver quién puede triunfar. Este malware es multiplataforma y de momento no hay protección. Entonces se cree que está ahí y que claro, cuando estas personas con este malware en su teléfono se conectan a la red wifi del hotel, del restaurante, del aeropuerto, de cualquier sitio, de una oficina tal, pues a partir de ahí puede entrar en otra infraestructura y se va expandiendo. Lleva un fichero .ts y también puede ir oculto en un streaming de vídeo, en un vídeo que te bajes, en un archivo que te abras cuando te envían un correo electrónico y hay un archivo raro. Siempre decimos, nunca abras los archivos, nunca este paquete de correos que te llega y que tú no has pedido, nunca pinches, porque no sabes lo que hay ahí, y a partir de ahí entra en el teléfono y es muy difícil eliminarlo. Además, este ha sido creado desde cero en C++, que es un lenguaje informático de una cierta complejidad, o sea que es gente que tiene mucho conocimiento, quien ha hecho esto. Hay 4 servidores de mando y de control distintos, o sea que detrás hay una potente infraestructura detrás de este malware, con lo cual es un poco es un peligro. Luego aparte se cree, todo apunta a que esto es un troyano de espionaje, es decir, es un troyano que se ha creado para espiar, o sea que tiene una finalidad distinta. Hemos hablado aquí en el programa de muchos casos de ataques de viruses. Hemos hablado del que se produjo en el CEPE, en el que se produjo en la cadena SER, hemos hablado de muchos, ¿no? Pero este en particular es un troyano que el objetivo que tiene es espiar, y entonces tiene esta capacidad para copiar ficheros, para robar datos, y está pensado para ataques muy concretos a nivel político o a nivel industrial. O sea, es un poco la particularidad.
Claro, pensad en montones de refugiados que con total inocencia han empezado a conectarse masivamente a las redes wifi de los domicilios, de los voluntarios que les han acogido, de empresas o de administraciones públicas, y que sin quererlo están difundiendo este truco, ¿no?
Sí, esa parte tiene mal arreglo, porque, claro, el único arreglo que tiene esto es formatear los dispositivos, es decir, formatear el teléfono, formatear el ordenador, formatear la tablet y empezar desde cero. Porque, como ya hemos dicho, que hasta ahora no hay un antivirus que lo detecte, es difícil eliminarlo, porque ni siquiera se llega a descubrir. Pues entonces, cuando haya otras actualizaciones, que ya sabemos que los sistemas operativos, etcétera, están todo el rato emitiendo parches. Los parches que emiten son siempre para hacer mejoras en las brechas de seguridad que se han detectado. Es decir, cada parche es una mejora de un problema que se encontró. Pero el parche llega después. Por ahora no hay parche, no hay antivirus, con lo cual es formatear y empezar desde cero. Esta es una fuente de peligro y de ataque que se está produciendo. Y la otra es que las propias compañías a veces reciben encargos de los gobiernos para que sus sistemas operativos y sus configuraciones de los dispositivos no sean perfectas, porque los propios gobiernos a veces quieren utilizar los dispositivos de los ciudadanos para poder entrar en las redes. Y esto es famoso, que el gobierno chino, el gobierno ruso, el gobierno de muchos países, no quiero citar a todos, pero bueno, se ponen en contacto con los grandes distribuidores de tecnología y dicen, ojo, por favor, dejar un pequeño agujero para que podamos entrar. O sea, que es un poco, es complicado. Al final, la tecnología nos da mucho, pero hay que saber gestionarla.
Oye, te estoy perdiendo, Estela Luna, ¿te estás moviendo de un lado para otro?
No, no me estoy moviendo, me estás perdiendo.
Sí, va así como vienes en el sonido. Sí, tenemos.
¿Me oyes ahora mejor? ¿Me oyes ahora mejor?
Es posible. Te iba a preguntar antes de despedirnos por otra historia que también suena a ciencia ficción. Una ciberguerra en Casa Real, porque la Casa Real española fue víctima de una intromisión cibernética el fin de semana, cuando su perfil de Twitter fue pirateado para seguir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
Bueno, ha sido un ataque hasta cierto punto naif, o sea, un poco infantil, ha sido más bien un juego, porque no se ha producido una suplantación de identidad, es decir, nadie ha emitido mensajes haciéndose pasar por la Casa Real, dando cualquier tipo de contenido en cualquier dirección. Simplemente se sabe que un ciberactivista ha tomado control de la cuenta de Twitter de la Casa Real y lo que ha hecho ha sido empezar a seguir al presidente ucraniano y hacer cambios en la configuración de a quién sigue y a quién no sigue. Eso es lo único que se ha hecho. Pero no se ha llegado a emitir ningún mensaje, ni se ha hecho ningún comunicado, ni se ha suplantado, ni realmente se ha suplantado la identidad, ¿no? O sea, se ha sido más bien como una cosa un poco infantil, como un juego de decir, ojo, que no sois tan seguros, ¿eh? Que hemos entrado y hemos conseguido pues seguir a Volodymyr Zelensky, al presidente de Ucrania. Y entonces, en cuanto los responsables de seguridad de la Casa Real han sido conscientes del hecho, pues han cambiado las credenciales, han dejado de seguir a este político y han emitido un comunicado diciendo que Casa Real no sigue a nadie y que entonces no son ellos. Pero bueno, digamos que dentro de tal, pues bueno, ha sido una cosa hasta cierto punto cómica, pero no ha tenido ningún tipo de consecuencia.
Sí, sí, pero mira, hasta en Casa Real se meten. Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Si es que tienes que estar al quite en el programa. Si es que nos puede pasar cualquier cosa si tú no estás. Muchísimas gracias, amiga.
Un abrazo.
Cristina, adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a tener...
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos de hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, pues bueno, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Qué alegría Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
No me agobies, no me entiendes. No me gusta, no me apetece, no me renta. No me rayes, no me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En mitad de esta espantosa circunstancia de vernos en guerra, en una guerra internacional y en el corazón de Europa, cada uno hace lo que puede por reencauzar las cosas hacia la paz. Bueno, el que está interesado, en esa dirección. Claro, los hay que quieren ir justamente más hacia Londón. Pero quienes aman que las personas puedan vivir en sus casas, en sus familias, ordenada, libre y felizmente, pues intentan mediar diplomáticamente, intentan enviar ayuda a los refugiados, intentan aportar su granito de arena. Y la Iglesia ha decidido hacer un magno gesto de consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que puede parecer un gesto un poquito sorprendente y quizá incomprensible. Va a ser el próximo 25 de marzo en la Basílica de San Pedro, en el mismo corazón de la cristiandad, y lo va a hacer el Santo Padre, ¿no? Lo ha ordenado el Papa y en Fátima, a la misma hora, el Cardenal Krajewski, limosnero de su santidad, va a realizar simultáneamente la consagración también desde allí. Vamos a ver por qué se ha hecho esto, qué significado tiene, qué es la consagración de un país de esta manera. Y se lo vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, nadie mejor para explicárnoslo. Él es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo.
Un saludo, un abrazo muy fuerte, amigo. Bueno, pues efectivamente va a ser esta próxima semana y puede ser un gesto que a mucha gente le puede extrañar, ¿verdad?
Sí, bueno, pero a los creyentes, a los cristianos no nos extraña el rezar por la paz, es a lo que el Papa nos invita, y él va a hacer un gesto que es muy significativo, que ya lo han hecho otros papas, y que quiere consagrar Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María. Consagrar es hacer que tanto Rusia como Ucrania, o cualquier persona que se consagre, forme parte de ese corazón, esté recogido en ese corazón. Por tanto, quiere que el corazón de la Virgen, que es un corazón maternal, un corazón que nos cuida, que nos protege, que nos ayude, pues esté en este momento de conflicto entre estos países, que esté en Rusia, que esté en Ucrania. Pero creo que esto tiene una connotación que llega hasta 1917, cuando la Virgen de Fátima se aparece a los pastorcillos en Cova de Iría y le dice que recen, y que recen por la conversión de los pecadores, y que recen en concreto por Rusia. Le dice que más adelante ella le dirá que se consagren, que consagren Rusia a su inmaculado corazón, ¿no? Y es lo que después cuenta una de las videntes, porque los otros pastorcillos mueren de lo que se llama la gripe española, pero Lucía, que es la superviviente ya religiosa carmelita, recibe esa revelación de la Virgen de consagrar a Rusia al corazón de Jesús. Bueno, ha habido papas que lo han hecho de una u otra manera, muchas veces sin nombrar bien a quién querían consagrar, pero bueno, el Papa Francisco, que es así espontáneo y que va al corazón de todo, pues él va a consagrar el próximo día 25 a las 5 de la tarde, en el contexto de una celebración penitencial, Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de la Virgen, y nos pide que todos los obispos en el mundo nos unamos a esa oración por la paz en Ucrania.
O sea, ¿tú también lo vas a hacer como obispo de Getafe?
Sí, lo vamos a hacer de distintos modos. Nosotros vamos a hacerlo aquí, en el Cerro de los Ángeles, y vamos a pedir que cada sacerdote en su parroquia haga un acto de consagración al Inmaculado Corazón de María, y me imagino que todos los obispos del mundo.
Evidentemente se trata también de un gesto de oración por las ciudades de Ucrania que están siendo masacradas, por la ciudad de Mariúpol, que es la ciudad consagrada, sí, a la Virgen María, que está siendo maltratada de una manera inmisericorde estas semanas, y que se ha constituido un poco en el ejemplo de ese martirio del pueblo ucraniano, y quiere ser un gesto para intentar avanzar hacia la paz.
Efectivamente, yo creo que nosotros, como es natural, nosotros creemos en el poder de Dios, ¿no? Y nosotros confiamos en la misericordia de Dios. Y entonces lo que pedimos es que toque el corazón, como tú decías al principio, de aquellos que quieren la guerra. Hoy la guerra no tiene justificación bajo ningún sentido, y menos la invasión de un país libre, de un Estado de derecho. Por tanto, lo que pedimos es que se toque el corazón de aquellos que quieren la guerra y se den cuenta que la guerra no consigue nada más que destrucción y odio y muerte, mientras que la paz es una posibilidad de todo. Y por eso, como nuestra oración quiere llegar hasta lo más allá, pues le pedimos a la Virgen que meta en su corazón a estos pueblos que están sufriendo la guerra. Y por eso la consagración al Inmaculado Corazón de María, que la Virgen Santísima los meta en su corazón, los arrope y que toque los corazones de piedra de los que están propiciando y haciendo la guerra.
Muchísimas gracias, Monseñor Ginés, por explicarnos este gesto bello de la oración por Ucrania y por Rusia y la consagración de esos países a la Virgen que se va a hacer esta semana. Gracias al obispo de cabecera y lo despedimos hasta la semana que viene. Que tengas muy
si
feliz semana completa. Un abrazo.
Gracias, adiós, gracias.
Adiós, adiós. Ya veo por aquí a Diego González, que viene a la olor del cine, que
al
es
olor,
uno de los grandes
estoy.
Aficionados.
Al olor a butaca y palomitas.
Eso. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis todos?
Muy
Oye,
bien.
Oye, pues ha dado la clave. Diego, si hubiese que poner un olor al cine, tendría que ser el de las palomitas. Ese
sí,
o el del ozonopino, que de verdad...
Claro que sí. De hecho, hay muchas salas de cine que trabajan todo esto de la del marketing olorífico, que el olor de las palomitas está puesto desde que tú entras y a lo mejor no hay ninguna palomita haciéndose, ¿sabes? Pero que sí que lo estás percibiendo continuamente, sí, sí.
Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos ofreces este fin de semana? ¿Qué tal viene la cartelera?
Pues mira, Cristina, tenemos películas para todos los gustos. La más bonita, eso lo tengo que decir, es una película pequeñita que a lo mejor nos va a costar un poco encontrar en salas, pero tenemos que dar ese apunte porque si está cerca de tu casa, ve a verla. Y si cuando se estrene en plataformas, es una gran oportunidad para ver una bellísima película. Se titula Luzu. L-U-Z-Z-U. Es una película que llega desde Malta y nos cuenta la historia de un pescador que tiene una barca pequeñita, que tiene que intentar hacer sobrevivir a su familia con lo que consiga con la barca, ¿no? El problema que tiene es que además de que en el mar está cada vez más complicado, el mundo de los restaurantes no le quiere pagar lo que se merece, los impuestos son muy altos. La realidad es que es una película que humanamente es súper bonita, pero que sí que nos muestra el drama, pues por ejemplo, de los ganaderos, que yo qué sé, ¿no? Que están pasando de Lugo, de Galicia, ¿no? Gente que está sufriendo verdaderamente, que está trabajando en el campo o en la pesca, que sufre verdaderos dramas. Es muy, muy, muy bonita y que, bueno, pues que si la gente la puede ver en sus salas de cine o si la va a ver en plataformas cuando se estrene, va a ver un peliculón, una película que además ha logrado muchísimos premios en los festivales en los que ha participado, ¿vale? Así que hay...
Sí, sí, sí. O sea, un sector, el ganadero y el de los pescadores, que ya lo tenían complicado y que ahora más...
Ahora peor. ¿Es muy larga la película, Teresa?
¿Qué va? 94 minutos.
Ah, mira,
una hora
genial.
20.
Genial.
Sí. De hecho, yo creo que siempre los críticos de cine nos pasa eso. Si la peli es buena y encima dura una hora 20, ya le damos más puntos.
Es que es ¿sabes? Eso, porque si no a veces es que ya te pierdes entre tanta... Ya pasan los minutos y minutos y no termina.
No, pero yo creo que no tiene que ver tanto con las longitudes, ¿no? Porque tú te ves El Padrino, la serie entera, y se te hace corta.
Ah, bueno,
es
claro,
que a veces hay cada piñazo
eso es
que
verdad.
Te puedes morir. Que
es
te
que hay películas...
Morir.
Que se pueden contar en una hora 20 y quedan bien, y otras películas
eso.
Que contadas en tres horas te quedan bien. Lo que no se puede es una que te podían contar en una hora 20 y contártela.
Efectiva, ahí está, ahí quería llegar. Ese es el punto.
Bueno, vamos con una comedia que podemos disfrutar en las plataformas. Se titula Marilyn tiene los ojos negros, ¿vale? Este título de Marilyn hace honor a una de las protagonistas de la película y nos vamos a encontrar... Pues al comienzo de la cinta, en un pabellón psiquiátrico, bueno, en una clínica, donde van diferentes personas que sufren diferentes traumas, ¿vale? Psicológicos. Y que para que luego puedan superarlos, se les incita a hacer alguna serie de trabajos. Pues un montón de estas personas con estos traumas se van a ver abocados a trabajar en un restaurante, cada uno con su problema, ¿vale? Cada uno con su problema, que yo perfectamente podía estar ahí, porque yo también tengo mis propios problemas.
Cada uno tenemos lo nuestro.
Todos tenemos eso.
Sí, sí. Y yo creo que además la pandemia nos ha dejado peor, ¿vale? Pero bueno, ahí en este restaurante se van a encontrar estos personajes y es que es desternillante, de verdad. Se puede disfrutar en plataformas.
¿En Netflix
en concreto. Se titula Marilyn tiene los ojos negros. Ajá. Así es como suena y no os la podéis perder.
A ver.
¿Te das cuenta de lo que has hecho?
Lo hemos hecho.
Con todos los problemas que tengo si te sumo a ti.
¡Estoy cansada!
El grupo de locos se unirá contra todo el mundo.
Es que estoy muy mal.
Estás bien tal y como eres.
¡Ay, me encanta la música!
Oh. Sí, sí, sí. Es muy linda, la verdad. Y te ríes mucho, 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 ¿vale?
¡Qué guay!
Y luego hay otra película para el público infantil y familiar que se titula Red, que también se ha estrenado en plataformas, en este caso en Disney Plus. Es una película que nos presenta por primera vez en el mundo de la animación el problema de la menstruación, la primera vez que le llega a una chica de 13 años.
Que es un asunto que fíjate que realmente marca la vida de una persona.
Hombre.
Y lleva consigo largas conversaciones y muchos temores y del que no habla nadie nunca.
Exacto.
Es increíble, Cristina, que estemos en el año 2022 y sea ahora cuando surja la primera peli de esto. Es que parece que no, pero es bastante heavy. O sea, cuando uno se pone a pensarlo, ¿de qué va la peli? Que es muy divertida, ¿vale? Tenemos a un personaje que se llama Mei Li, que es una niña de 13 años, le gustan sus amigas, le gusta el mundo de los fans y demás, y un día se levanta, pues le ha bajado la regla y se convierte en un bicho horroroso rojo, ¿vale? Uh-huh. Que con el que va a tener que convivir y que va a tener que menguar. Porque, claro, este bicho es una metáfora de los cambios de humor que surgen, que sufren las mujeres, de todo ese cambio hormonal y todo lo que provoca, ¿no? Es muy divertida, muy, muy divertida.
Sí.
Y luego, pues, da lugar a muchos momentos de verdad, de estos que yo al principio pensaba, ¿no? Solo es para chicas, pero es verdad que yo la he visto también con chicos y es verdad que es un tema que es bastante desconocido y que además puede dar lugar a diálogos interesantes y también desternillantes. Así es como suena a Red.
Soy Mei Li Li, visto como quien. ¡Total! ¡Ah! ¡Soy un monstruo rojo asqueroso!
Nuestros ancestros tenían una conexión mística con los pandas rojos.
¡Me estás vacilando!
He de decir que la vi anoche y me encantó. Me encantó.
¿En serio? Sí. ¿Te has adelantado?
Me he adelantado y la disfruté mogollón.
Es de animación, esta peli,
sí,
¿verdad?
Sí.
Es de dibujos, ¿no?
Sí, eso es. Y como dice Teresa, muy buena. Vamos, para
qué
mí.
Qué graciosa.
Recomendable.
¿Y para ir con grandes también o solo con los críos?
Con todos, mayores y pequeños, ¿no, Teresa? Yo diría que todos la pueden ver.
Sí, es una película familiar que la va a disfrutar tanto el mayor como los más pequeños. Es verdad que a lo mejor los de 4 o 5 años les suena, o sea, van a pillar la mitad de la historia, pero les va a encantar.
No, pero que
¿vale?
yo para ir con los míos de 30 no.
Sí, sí, claro que sí.
¿También?
Si estás rodeada con gente de 30.
Eso es, sí.
Estoy rodeada, efectivamente. Bueno, y hoy es San José, que es el Día del Padre, que es el Día de Valencia, que es todo, que mañana es primavera. Día para preguntarnos quién fuera este José de Nazaret. Y hay una película dedicada a San José.
Efectivamente, se titula Corazón de Padre, es un documental espectacular que nos cuenta la figura de San José y sobre todo nos cuenta que es un santo que todavía hoy sigue actuando, no solo como protector de la iglesia, sino como un gran intercesor que ha hecho muchos favores a muchas personas, ¿no? En muchas enfermedades incluso. Ya decía Santa Teresa que no hay nada que ella no le hubiese pedido a San José que no se lo hubiese concedido y esto le ha sucedido a muchas personas y esto es lo que cuenta este documental. Y por último, quedan las recomendaciones para 13 Televisión y os propongo una tarde divertidísima. Tenemos a las 3 de la tarde Loca Academia de Policía 3, de vuelta a la escuela, que yo es que esta gente, o sea, desde que el que hace ruido con la boca, los que siempre se les pasan las torpezas más horrorosas, yo es que me parto con ellos. A mí me encanta Loca Academia de Policía. Luego tenemos a las 4:30 Loca Academia de Policía 4, Los Ciudadanos se Defienden. A las 6 El Fuera de la Ley y por la noche Terminator.
Esta es la mía.
Oh.
Eso ya son palabras mayores, ¿eh?
Sí, y la del domingo también.
Esa es la del domingo también, efectivamente. Diego. Tenemos a las 3 de la tarde Viva el Cine Español con La Vida Sigue Igual, a las 4 y media Digan Lo Que Digan, y luego por la tarde tenemos a las 6 y media Los 100 Rifles, y por la noche la segunda parte de Terminator, bueno. Terminator 2, El Juicio Final, que esto no era tan buena como la primera, pero sigue siendo otro peliculón.
Uy, que no.
Diego pegado a la tele todo el fin de semana, ya lo sabemos.
Oye, Teresa, antes de irte nos tienes que hablar de Vía Crucis, ¿qué es esto?
Pues mira, te cuento que Vía Crucis es un musical, es el nuevo musical creado por Toño Casado, que es un sacerdote que crea unos musicales espectaculares. Se estrenó hace una semana en la Mezquita Catedral de Córdoba con un éxito brutal, y ahora se puede disfrutar en Madrid. Además va a tener estos días 18, que fue ayer, luego 23, 25, 30 de marzo y el 1 de abril en la Parroquia del Pilar, y luego tenemos el 6 de abril en la Catedral de la Almudena una presentación de este musical espectacular en honor a las víctimas de Ucrania. Van a ir todos los fondos para Caritas Ucrania, pero es que es una posibilidad de vivir los 14 pasos del Vía Crucis con música de Toño Casado, con una escenografía brutal, la música, las luces, no os la podéis perder, podéis comprar ya entradas, y de verdad que es una cosa maravillosa.
Pues muchísimas gracias, Teresa, por avisarnos también de este estreno. Un abrazo fuerte, querida.
Feliz fin de semana.
Y a la que tengo que saludar también, para los fans de 13, es precisamente a Ana Samboal, que está en estos momentos preparando Código Samboal, el gran programa informativo que va desde las 9 hasta las 12 en 13 Televisión, sábados y domingos. Ana, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Creo que
más
te has
o menos
atascada
después de Terminator, ¿no?
ahí, efectivamente. Creo que te has visto a lo mejor atascada en las manifestaciones que hay cerca de Cibeles para llegar.
Hay bastante atasco, hay mucha gente en torno a todos los pasos de peatones, y me temo que mañana va a haber mucho más porque es la gran manifestación del campo en la que se están dirigiendo cientos, no sé si decirte hasta miles de personas a Madrid para manifestarse, o sea que una locura el centro de la ciudad este fin de semana.
Sí, eso será la ultraderecha, como dice el presidente.
Claro. Son ganaderos, agricultores, y como cuidan su parcela, pues nada, serán patronos también.
Claro, efectivamente. Ana, ¿qué preparas para hoy para el programa?
Pues mira, tenemos los tres grandes temas que marcan la actualidad. Uno, Ucrania. Vamos a intentar entender con la ayuda de nuestros magníficos militares, el general Argumosa y el general Díaz de Villegas, cómo se está moviendo Putin y por qué está haciendo lo que está haciendo, porque hay tantos generales rusos que están muriendo en el campo. Vamos a ver la postura de Estados Unidos también con detalle, con el director del Instituto Franklin. Un segundo tema, obviamente todo lo que está pasando con la huelga de transportes y con el campo. Hoy hablaremos con ganaderos que están tirando la leche, con la plataforma logísticas, que es que no pueden salir sus camiones a repartir, tienen los almacenes llenos, con todos los directamente afectados. Y mañana estarán con nosotros los que protagonizan y han convocado esa gran manifestación en el centro de Madrid. Regantes, agricultores, ganaderos, el toro de Lidia también, los cazadores. Tercer tema del fin de semana, el cambio de posición del gobierno con respecto al Sáhara, en la nota que envió el presidente a Marruecos, que vamos a analizar en profundidad qué causas puede tener y qué consecuencias tendrá para todos nosotros. Sábado y domingo.
Sábado y domingo, Código Samboal, si quieres enterarte de todo lo que va a acontecer y tener un criterio profundo y ameno sobre la actualidad, tienes que estar con Ana Samboal en 13 Televisión. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina, cuídate.
Un abrazo. Y me toca despedir, chicos, Diego, Paulette, que no
nada.
Doy crédito cuando llegamos a este punto, pero si me decías, Paulette.
No, eso que toca despedir, lo que toca, toca.
Mañana estaremos a las 10, las 9 en Canarias, listos para saludarte y para acompañarte. Todo el equipo en pie a las órdenes de Marcia Ortega. Sabes que ella lo dirige, y detrás estamos Diego González, Miguel Soria, Paloma Paulette, Jesús García Arcilla y servidora. El control ha sido de Álvaro Español y el control central de Rodrigo Garrido. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, ¡adiós, España! Found work, the little money coming worked out well.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Julio Iglesias y Rafael, juntos en 13. La vida sigue igual.
Quiero saber si puedo andar.
Y digan lo que digan. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Hola a todos, soy Carlos Latre haciendo de Matías Prats y si me votas como su sucesor en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros tu seguro de coche. Pagues lo que pagues. Y solo por venirte.
Hola, yo soy el desconocido y no imito a nadie, tampoco a Latre. Por eso te doy lo mismito pero con mi toque. Y además servicio taller puerta a puerta. Inimitable.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Y no olviden ese regalo especial para el Día del Padre.
Mamá, ¿qué le vamos a regalar a papá?
¿Os parece una corbata y unos gemelos?
No, lo mismo del año pasado.
¿Y por qué no un hola, hola?
¿Hola, hola?
Sí, el libro de Pepe Domingo Castaño.
Hasta que se me acaben las palabras. De Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Un libro impresionante.
¡Lleno de vida!
¡Y de radio!
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
7 segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. 7 segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La huelga de la plataforma de autónomos del transporte está haciendo mucho daño. La construcción, las fábricas de coches, el textil y las cadenas de supermercados ya notan la tensión en el abastecimiento. La huelga está teniendo consecuencias, entre otras cosas, porque sus convocantes están recurriendo a la coacción. Nada justifica el uso de la violencia. El gobierno se desarmó en la lucha contra los piquetes violentos al reformar el Código Penal. El precio del gasóleo está en el entorno de los 2 euros y eso supone que el coste para cada camionero autónomo ha subido 2.000 euros al mes. Pero esta no es una huelga solo para pedir ayudas para el combustible. En cierto modo, es una guerra de los camioneros autónomos frente a las grandes empresas del sector, frente a los productores y distribuidores. De hecho, el gobierno pactó con la principal patronal del transporte un decreto ley que se ha convertido en ley hace pocos días, que incluye mejoras. Pero los autónomos consideran esas medidas insuficientes. migrantes. El gobierno inicialmente se negó a negociar. La ministra de Hacienda ha ido más allá y les ha acusado de haberse puesto del lado de Putin. No parece que acusar a los camioneros de ser aliados de un criminal de guerra sea una buena manera de arreglar un conflicto. Esto no ha hecho más que empezar. Este domingo el campo ha convocado una gran manifestación en Madrid. Desvincular el precio del gas del precio de la electricidad, como quiere lograr Sánchez en Europa, no lo es todo. Francia, Portugal, Italia o Alemania ya han tomado otras medidas.